Y ya nos encontramos con una nueva función Bermú con José Parra para comentar en esta primera función Bermú de la temporada dos temas muy muy importantes, ¿no? Vamos a ir más tarde con la revisión de la una gran apuesta de Netflix para los Oscars, pero antes también queremos abordar el presente de la gente topo. ¿Está por allí, José? ¿Me escuchas?
Hola, Richard. ¿Cómo estás?
Bien, feliz nuevamente de volver a encontrarnos en otra función Bermú y partir con toda la energía este año 2021. Y como les adelantaba a nuestra audiencia, ¿no?, vamos a estar revisando más tardecito una propuesta de Netflix que se puede meter también a la pelea.
Sí, absolutamente. Vamos a comentar un poco sobre las últimas noticias de la gente topo. Tú, Richard, me habías emplazado a definirme por estas fechas sobre qué es lo que iba a pasar, un salto al vacío. Y bueno, también vamos a aprovechar de hablar de una película que ha generado harta atención en relación también a la temporada de premios y que viene con interpretaciones muy potentes que sin duda van a ser parte de las animadoras de los próximos premios.
Así es, José. Antes de meternos de lleno en el mundo del cine, quiero tu comentario del Super Bowl. Tú, experto, ¿no?, debe ser uno de los que más sabe de fútbol americano acá en Chile. Me imagino, como siempre, seguiste la tradición del Super Bowl, que tuvo un show de entretiempo fenomenal, ¿eh?, de lo más memorable que recuerda el show de The Weeknd.
Sí, de hecho fue un partido súper interesante porque, hablando un poco sobre el partido, era bastante esperable, o sea, era la primera vez que un equipo jugaba de local un Super Bowl en su propio estadio, porque siempre son en estadios neutros, pero si el equipo alcanza esa instancia, le puede jugar ahí. Y en el caso de los Tampa Bay Buccaneers, tuvieron una postemporada increíble, comandados por Tom Brady, quien llegaba a su décimo Super Bowl después de haber disputado 9 con los Patriotas de Nueva Inglaterra, y luego de una carrera de casi 2 décadas se cambiaba por primera vez en su historia a un nuevo equipo, y en el primer año en su nuevo equipo llega al Super Bowl. Ya era sin duda una hazaña notable de parte de este, probablemente el mejor jugador de la historia del fútbol americano, pero enfrente tenía a quien es la joven promesa y que todo el mundo está expectante de que pueda de alguna forma eclipsar la figura de Brady, que es Patrick Mahomes. Y es esa lucha entre grande, entre veterano y un líder, un mariscal de campo más joven como Mahomes, se impuso Tom Brady, y la verdad es que la defensa de los Buccaneers no le dieron chance a los jefes de Kansas City, y el partido se resolvió con cierta holgura por parte de Tampa Bay, que conquistó su segundo supertazón, si no me equivoco. Y en lo que respecta al show de medio tiempo de Weeknd, efectivamente una propuesta súper interesante, tal vez un poco más tradicional hasta cierto punto, con un escenario, podríamos decir, clásico. No este escenario moderno a mitad de la cancha que ha sido utilizado en el último tiempo, sino que más bien a una esquina del estadio, un escenario en ese sentido tradicional, y con algunas de sus canciones más impactantes del último tiempo. Su último disco ha generado mucho ruido y también mucha polémica, porque fue excluido de los Grammys de Weeknd, pese a ser el artista, sin duda, uno de los artistas más destacados del 2020, y su disco After Hours y su single Blinding Lights, efectivamente una de las canciones del año sin duda, y sin embargo no obtuvo ninguna nominación, lo que ha sido muy polémico.
Así es, The Weeknd, José, a quien estuve espiando por allí, y tiene toda una trayectoria amorosa, un triángulo con Selena Gómez, con Justin Bieber, bien sabroso.
Sí, es un personaje súper llamativo desde lo mediático. Y creo que en ese sentido su último trabajo son interesantes de ver en lo que respecta a los videos. Creo que hay un tema con la farándula ahí interesante que aborda en su último disco, y es un disco conceptual. Todas las canciones y las que se han hecho videos como que van conformando una historia, así que les recomiendo a nuestros auditores, si se interesan, pueden ver los videos en YouTube Creo que hay toda una reflexión sobre la imagen, sobre el espectáculo, el entretenimiento, que es interesante de parte de Weeknd en esta oportunidad.
Bueno, y el último comentario sobre el Super Bowl, sobre Tom Brady, que impacta sobre todo, José, por su edad. Son 43 años de edad que tiene este mariscal, que se está convirtiendo en el mejor de la historia prácticamente de los Super Bowl, y que viene a mostrar también, José, cómo hoy en día los deportistas pueden llegar a tranquilamente los 40 años en un primer nivel todavía. Así es que muy bien por los tatitas del deporte.
Sí, es súper interesante el caso de Tom Brady y digno de analizar, porque efectivamente la posición de mariscal de campo es una posición que en la que se puede jugar hasta cierta edad, como de alguna forma homologable al arquero en el fútbol, o a algunas otras posiciones donde se puede la pérdida de velocidad, por ejemplo, no es tan importante, que es una de las principales causas de los deportistas que van envejeciendo, pierden rapidez. Entonces lo que sí es interesante es que el fútbol americano ha ido variando con esa posición de mariscal de campo a ser una muy móvil, de mucho no estática, sino que más destacando el atleticismo de sus jugadores, y sin embargo con esa tendencia al alza viene Tom Brady a sus 43 años en un equipo nuevo y demuestra que desde un juego más bien clásico, se podría decir, es suficiente para jugar un partidazo. No es que yo comentaba que la defensa hizo un gran trabajo, que a veces pasa eso en el fútbol americano, que simplemente una defensa se impone a la otra y termina ganando, pero en este caso, más allá de eso, la ofensiva de Tampa Bay jugó también muy bien, y mucho de eso tiene que ver con Tom Brady, así que es verdaderamente un caso digno de analizar, porque creo que es difícil encontrar otro ejemplo en el deporte profesional de alguien que a su edad siga rindiendo en el más alto nivel.
José, si no me equivoco, el Super Bowl se hizo con público, ¿no? Con harto público bien las gradas.
Sí, era como aproximadamente 25.000 personas, era como un tercio de lo que podía tener el estadio. Igual se veía bastante lleno porque había público de cartón, estas cosas que han inventado, que son como unos monitos de cartón. Entonces, como habían dos personas y tres cosos de cartón, después dos personas más y así. Pero sí, hubo harta gente.
Oye, y con tu nueva vida, parece 100% vegana, la tradición de las hamburguesas, ¿qué pasó?
Hamburguesas veganas por Richard Sandoval. Hamburguesas de soya con frutos secos, cilantro y harina de garbanzo.
¿Qué diría un gringo promedio frente a esta propuesta indigna para la bandera de los Estados Unidos, ¿no?
Yo creo que saca su escopeta y me obliga a irme.
Bien, José, pero bien adaptándose también al Super Bowl ahora con tu vida vegana. Muy bien, José, entonces del deporte pasamos al cine con una, para mí, sorpresa. Tú no estabas muy abierto, me acuerdo, en la última conversación que tuvimos, a la chance de que el agente Topo siguiera con fuerza en dos categorías, pero va la película de Maite Alberdi y se mantiene en la lista corta de dos categorías. Yo no recuerdo que una película chilena lo haya hecho antes.
No, efectivamente, Richard, bueno, la noticia es muy interesante porque es la primera vez que una película chilena está compitiendo por más de una categoría. Es la primera vez que un documental chileno está en la lista corta. Y en caso de ser nominada, sería el primer documental y también, por extensión, la primera película chilena nominada a más de una categoría. Solo han sido nominadas películas a mejor película, nunca mejor director o actor, actriz. Sería efectivamente un nuevo hito en la historia del cine chileno. Si sigue avanzando el agente Topo, ya está entre las 15 finalistas y ahora solamente le queda el paso para llegar a las cinco finales, y efectivamente ha sido un viaje muy positivo para la gente Topo. Recordemos que, y esto nosotros lo hemos hablado, pero que esto no es casualidad, no es fortuna, no es que el equipo de Maite Alberdi le está dando el palo al gato, es un trabajo consistente de años, donde con películas anteriores fue ganando notoriedad, fue ganando premios. En esta oportunidad tuvo un buen paso por festivales en Estados Unidos, un buen paso por festivales en Europa. Es el resultado de un trabajo consistente. No es como que podamos decir una película que alguien que ha pasado, ¿cierto? Que la primera película de un director que gana mucha notoriedad de repente y llega a lo más alto, que no es extraño, que no es imposible que pase, pero me parece interesante destacar, por un lado, eso, que es un hecho importante destacar la carrera de Michael Verdi, y también tampoco pensar inocentemente que esto es como una especie de caso fortuito, sino que obedece a un trabajo consistente de mucho tiempo y también de la promoción de esta película.
Así es. José, ¿qué dicen los reportes internacionales? Hay que siempre mirar las revistas, ¿no?, que van actualizando, adelantándose al debate que da la Academia, y las revistas especializadas van dando muchas pistas también respecto al futuro que puede tener una cinta en la carrera por los Oscars. ¿Cuál está siendo el comentario en general que se le está dando a esta película para que siga viva en dos categorías? Lo que por lo menos me hace pensar que en alguna tendrá que quedar.
Sí, es una... Yo, mira, la verdad, hay que, como tú dices, hay que estar bien atento a esas señales. Y yo he visto reportes de los principales medios de como IndieWire o Hollywood Reporter destacando el lugar de La Gente Topo en la lista de mejor película extranjera, principalmente. Quizás no tanto en términos de mejor documental, pero sí en términos de mejor película extranjera. Yo creo que eso es un indicador bastante fuerte. Uno percibía el mismo ruido cuando fue nominada La Historia del Oso, o cuando fue nominada Una Mujer Fantástica. Creo que son comentarios que van apareciendo, reportes que van saliendo, que no son solamente la impresión de un miembro de la Academia, que efectivamente tiene un voto, pero representa una cosa más bien individual, sino que son reportes de los medios que están más en la materia, que están ahí mismo, en la donde se cuecen las habas, podríamos decir.
José, vamos entonces por parte, ¿no? Son dos categorías. Vamos a confirmar, sí. Vamos a hacer la apuesta de José Parra, vamos a confirmar o a descartar la primera, que quizás es la más difícil, como tú ya adelantabas hace un par de semanas, la categoría de mejor documental. ¿Qué nos dice José Parra? ¿Se queda, entra en las cinco o se queda hasta acá nomás?
Mira, Richard, yo me la voy a jugar y voy a decir que queda.
Queda, mira, ¿qué? Increíble. El Agente Topo quedaría, según José Parra, entre las cinco nominadas al Oscar, algo que sería bien rupturista, José, porque tú mismo nos comentabas que Hollywood, la Academia, tiene la tradición de seleccionar, de nominar en mejor documental casi siempre obras más políticas, en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? O más de denuncia, muchas veces más de obras que causan conmoción pública, en lugar de algo más poético, más creativo, como es el caso de La Gente Topo.
Sí, por eso es que considero que tiene muy pocas posibilidades de ganar, pero lo que he visto y lo que me da la sensación de que es una lectura del ambiente, no puedo estar efectivamente muy equivocado, pero me da la sensación de que el documental ha tenido una recepción muy positiva en Estados Unidos, muy muy positiva, en su retrato de la vejez, en su narrativa, en su estilo, en su humor también, en su emotividad. Creo que, y por eso creo que veo a la película de Michael Verdi ganando muchos bonos.
Mira, perfecto, muy bien. Entonces, se quedaría en la categoría mejor documental, que sería una pelea muy muy brava. Ahora nos saltamos a la otra categoría, que es mejor película internacional. ¿Qué pasa con esta, José?
Yo también voy a jugármela con que también está nominada La Gente.
Uy, eso sí que sería impactante, ¿no? El agente Topo nominada en dos categorías en los Oscars, todo un logro para Mike Talberdi y su equipo. Ah, he visto por allí, José, también algunos nombres nuestros conocidos. Diego Pino parece que tiene algo que ver con la producción, porque lo vi también muy contento compartiendo esta información. Hay todo un equipo detrás, además de la directora.
Sí, siempre es importante destacar el equipo en una producción cinematográfica. Eso lo hemos comentado. Me consta siempre que es un trabajo importante. Si bien la directora, que en este caso también es guionista y es productora, tiene un peso muy potente, porque al final de cuentas es su visión la que se está representando, creo que en el equipo siempre vale la pena destacarlo. Y claro, hay todo un grupo de personas que trabajan a la par, y que para todos ellos sería una jornada verdaderamente histórica, y para el cine chileno también, y para el cine documental. Nosotros hemos dicho que el cine documental chileno ha sido, podríamos decir, un crecimiento notable en términos de creatividad y formas narrativas y proposiciones formales, y entonces creo que sería muy importante que el documental, y quizás con este documental, que juega bastante con el tema de la ficción y con, no es un documental muy tradicional en ese sentido, sería muy potente que en este caso fuese seleccionada a competir en estas dos categorías por esta película, porque efectivamente No y Una Mujer Fantástica son películas que tienen sus méritos, efectivamente, pero tienen también mayor visibilidad por el hecho de ser ficciones, y en cambio un documental tiene menos visibilidad, y por tanto sería muy potente que así pasara. Entonces que me parece que eso es importante decirlo, y creo que quizás no me termino de quemar con esto, Richard, pero sí veo muy difícil que gane cualquiera de las dos categorías. Creo que hay una película danesa que se llama Drunk, como de borracho, ebrio, que creo que va a ir como la gran favorita a mejor película extranjera. Pero tal vez sí. No, déjame estudiar eso un poquito más, pero en este momento, 19 de febrero, me caso con que va a estar nominada, pero veo muy difícil que obtenga una de las estatuillas.
Muy bien, José, lo dejamos anotado entonces. El agente Topo, según José Parra, queda nominada en dos categorías. Sería un tremendo, tremendo hito. Y bueno, si es que llega a ser nominada, nos esperamos hasta el día de los Oscars para que te la juegues por si gana o no alguna estatuilla.
Sí, efectivamente, sin ningún problema. Ahí me la juego cuando veamos la composición de las finalistas. Me voy a terminar de comprometer con un pronóstico, pero en este momento lo veo bien difícil por todas las cosas que hemos comentado, pero quién sabe. Han habido sorpresas.
José, ¿y qué va a hacer con tanta fama este caballero, el protagonista, don Sergio, ¿no? Sí. Quien se fue a vacunar incluso. Vi allí que compartieron una foto de don Sergio ya vacunado, listo para enfrentar el 2021.
Sí, son esas cosas que también sabe hacer muy bien Maite y su equipo, que es la promoción, la difusión de su... Y bueno, ahora que volvieron los cines, Richard, volvieron ayer, ¿cierto? Eso no lo comentamos. Volvieron ayer con aforo reducido, y es la única película chilena que está en cartelera en los cines que están funcionando actualmente. Es El Agente Topo, y también hoy día se estrena en Netflix, así que creo que es un momento muy positivo para esta película, y creo que solamente puede crecer en ese sentido, sumándose a Netflix, estando en cines acá en Chile, solo puede crecer. Entonces veremos qué acontece, pero ahí está, como tú decías, don Sergio ya vacunado, compartiendo una fotografía y haciéndole publicidad a la película.
Muy bien, José, tenemos dos chances entonces para ver El Agente Topo, la película chilena más importante del último tiempo. Está en Netflix desde esta jornada y también en cines. Se reabren los cines, José. Qué nostalgia, parece que el elefante blanco del Cinépolis allá en La Reina va a comenzar a tener un poquito de vida, ¿o no? ¿Se abre ese?
Mira, no estoy seguro, porque vi que abrieron algunos de que estaban en centros comerciales. No estoy seguro si el Cinépolis va a abrir hoy día que se puede, la verdad. Vamos a chequearlo, pero tengo entendido que hay muchos que están abiertos, hay muchos que están funcionando. Está funcionando. El Cine Arte Normandí está en un momento bien interesante para volver a los cines.
¿Y tú, José, vas a ir o no? ¿Tienes alguna vista? ¿Tienes alguna ya pensada? Yo estuve mirando que se estrena con tardanza, ¿no? Porque ya fue estrenada en streaming Wonder Woman 1984.
Sí, y también Tenet, la última película de Christopher Nolan. Son algunos de los grandes nombres que llegan en esta reapertura. Yo la verdad lo estoy pensando, como que en primera instancia tengo un poquito de resquemor, me da un poco de cosa, a pesar de que se ha mencionado que existen todas las condiciones sanitarias y todo, y hay un recambio de aire y sanitización, pero no sé, todavía estoy un poco dudoso. Quizás pensando en el Cinépolis de la Reina, que es más compacto, no está en un mall donde hay más gente haciendo otras cosas, quizás pueda ser una buena idea. Ahí lo voy a...
No estoy muy confiado. Sí, y tengo entendido que abre, José, porque acá estoy revisando en Twitter que las autoridades, precisamente allí en el Cinépolis de la Reina, hicieron la visita para revisar los protocolos. Así es que abre también el Cinépolis de la Reina, una buena noticia, porque ya daba pena pasar por ahí y mirarlo casi en ruinas.
Sí, efectivamente, creo que es una, en ese sentido, una buena noticia. Veremos qué pasa, pero de repente, ya que estamos en fase 3, tal vez el fin de semana podría ser una buena instancia. Le voy a dar una vuelta.
Y a propósito de estrenos y reestrenos, no dejar de mencionar que tu película llegó también a Onda Media.
Sí, Richard, gracias por recordarlo. La Ñecla y el Chonchón se estrenó en Onda Media, así que para todos nuestros auditores, pueden, si les interesa, pueden verla ahí absolutamente gratis. 20 minutitos, 18 para ser exactos. La Ñecla y el Chonchón están en cortometrajes de ficción.
Muy bien, José, vamos a volver a revisar una de las grandes apuestas de Netflix en algunos minutitos más. Vamos a estar comentando piezas de una mujer, ¿cierto? Una carta sólida de Netflix para los Oscar, pero con algunas dudas que vamos a comentar en algunos minutos. Nos quedamos con Planta, José, ¿te parece?
Sí, genial, Richard. Volvemos a comentar esta película que ha dado harto que hablar y que creo que también puede ser una buena opción de aquí al fin de semana.
otro plano. Callar, decir, ganar, perder, cerrar, abrir, contar, cortar. La simetría, lavar el pan, mostrar el mal, sacar la voz. Mirar, morir, pedir prueba en tu humanidad. Entrar, salir, hablar, oír, poder, querer, aparecer, saber, sentir un poco más. Alguien podrá pegar todos estos planos que existen, romper
Revisamos hasta ahora la función Vermú con José Parra, Spices of a Woman, fragmentos de una mujer, José Parra, una película que estoy mirando por acá, críticas y comentarios, y está muy, muy aplaudida, sobre todo por su propuesta de montaje, su atmósfera bien intimista, ¿no?
Sí, es una película, Richard, que tiene una propuesta de cámara bien potente, y de montaje también, pero porque digamos que es la historia de una mujer que sufre una al nacer su guagua, la guagua muere, y esto genera en ella y en su pareja y en todo su entorno un duelo muy profundo, quiebres, tensiones, y muchos de estos, y bueno, la película de alguna forma es un poco el proceso de esta mujer, como recolectando esos pedazos de los que hace alusión el título, y hay una estrategia que es bien interesante, que es la del uso del plano secuencia, que como nosotros hemos comentado varias veces, el plano secuencia, este tipo de plano donde no hay cortes, sino que toda la acción ocurre en un plano largo donde la cámara se va moviendo constantemente y los personajes se van moviendo también en el set, entrando y saliendo, y eso le da un dinamismo particular y también cierta sensación de realidad, como de realidad, dicho bien entre comillas, porque siempre sabemos que estamos ante una ficción, pero las sensaciones y la tensión y la atmósfera se va incrementando en la medida en que el plano se extiende. Y es interesante, creo yo, porque en el último tiempo este recurso ha sido muy utilizado por el cine de acción, el cine de guerra, siendo por ejemplo la película 1917 un gran ejemplo de eso. Y aquí, en un drama de corte más bien intimista, que se utilice el plano secuencia para darle tensión a una situación muy latente, que es el gran plano secuencia de la película, está al inicio, cuando es el nacimiento de la hija, de la protagonista, es de por sí una propuesta súper interesante, y se usan en reiteradas oportunidades el plano secuencia, no siempre, no es como un pie forzado, digamos, como es en el caso de 1917, pero sí en varias partes, y en particular en los puntos más fuertes de la emotividad de la película es que se utiliza este recurso.
Sí, José, estoy mirando acá el trailer y ya solo el trailer emociona rotundamente, y precisamente se ve de entrada un plano secuencia en el momento en que el padre, presumiblemente del bebé, sale a la calle en busca de ayuda y es una situación de máxima tensión, además todo acompañado de una permanente sombra, José, ¿no? Qué importante es destacar, fijarse también en esos detalles de una propuesta audiovisual. Es una historia lúgubre, ¿no? Triste, tensa, y al parecer hay una oscuridad que va acompañando este relato.
Sí, como efectivamente la oscuridad de la trama, podríamos decir, de un tema muy denso y muy complejo y muy fuerte, se le suma un ambiente más bien opaco. La película pasa en el invierno de Boston, o poca luz, y eso le va dando como un nuevo, como va apoyando la digamos, la atmósfera de la película. Y claro, para comentar lo que tú mencionabas, un eje dramático de la película está en el hecho de que los padres deciden tener a la guagua en casa. Y esa decisión es un embarazo que tiene unas complicaciones, o sea, es un parto que tiene complicaciones, y dado que no existía el apoyo porque estaba en casa, se presume que eso podría ser una negligencia de parte de la partera, de la persona que estaba ahí colaborando con el parto, y eso se desencadena en un juicio hacia esta mujer. Y entonces la película, por un lado, avanza en la presión que le hacen a la protagonista, Marta, por seguir adelante el juicio, y su propio camino interno por, de alguna forma, sí, entender qué es lo que está pasando.
José,
en la
sí, película. Cuéntanos también de qué manera se presenta o se aborda, si es que se hace, la temática, la perspectiva también del género, ¿no? Porque hay que decir que esta es una película que estrena Netflix, que se ha preocupado bastante el último tiempo de tratar, ¿no? Temáticas muy, muy actuales, muy vigentes, ¿no? Y por cierto que la idea de la mujer, la idea del hecho de ser madre, de las decisiones que, bueno, en este caso tomó esta mujer respecto de su propio parto, ¿no? También es tensionada esa decisión. ¿Hay una perspectiva en ese sentido interesante?
Hay una perspectiva, pero tal vez no está tan trabajada, y eso quizás es una de las deudas de la película. La introducción, todo el primer momento que culmina en ese plano que tú describías del padre saliendo de la casa a buscar ayuda, es un momento, diría yo, súper bien logrado, con este gran plano secuencia que mencionaba, probablemente lo mejor de la película. Y después está todo este otro proceso, quizás un poco extenso y repetitivo, podríamos decir, en la relación de Marta, la protagonista, con John, que es su pareja, y con la madre, su hermana, como con un grupo de personajes secundarios que la van rodeando y que van intentando de entender qué es lo que le está pasando a ella. Y ella más bien está en una posición como muy ostracista, muy cerrada en su duelo. Entonces, sí creo que efectivamente es una película que se enmarca dentro, o puede enmarcarse dentro de discusiones que tienen que ver con el género y con el lugar de la mujer en la sociedad y su posibilidad de tomar decisiones. Y también ciertos momentos de sororidad, o como de la pregunta por la sororidad en un caso como este, pero también creo que es un tema que se descuida un poco en la película, y ahí es donde empiezan las dudas que anunciaba en el título del programa, ¿cierto? Algunas de las dudas que me generó esta película al revisarla.
Así es, José, quiero dar también una mirada de la gente cine, ¿eh? A visitar el agentecine.cl, que publicó una crítica de Macarena Polanco, a quien le gustó bastante. Ella dice: el intimismo de Pieces of a Woman se muestra con nitidez en cada cuadro de este inicio rodado siempre en planos cercanos e interiores, lo que aporta vitalidad y potencia la fuerza de los diálogos, junto con expresar las convincentes actuaciones del trío protagonista. Al espectador le resultará imposible no ponerse tenso e incluso incómodo tras el impacto de tan buen montaje de Mandrukso y su guionista Kata Weber, los que consiguen hacerte saber que viene un nuevo futuro que obligará a la pareja a explorar un abismo. Interesante párrafo, ¿no?, de una de las autoras de la gente cine.
Sí, es interesante la perspectiva de Macarena. Yo estoy de acuerdo con ella en que las actuaciones de los tres protagonistas, que son los padres y la madre, son interesantes, son en general bien logradas. A mí el padre que hace Shia LaBeouf, que este actor que se hizo tal vez muy conocido, bueno, actúa desde niño, pero muy conocido en las películas de los Transformers, me parece un poco sobregirado a ratos, pero efectivamente Marta y su madre las dos atienden a los Oscars. Es una película que en ese sentido, con su trabajo de personajes, apunta a tener, a situar como favoritas a las categorías de mejor actriz y mejor actriz de reparto a estas dos actrices, que son Vanessa Kirby, que hace de Marta, que tal vez fue muchos la conocieron por su papel en la serie The Crown como la princesa Margaret en las primeras temporadas. Y también el caso de una actriz que busca que interpreta a su madre, que estoy buscando en este minuto su nombre, que es una actriz muy reconocida, que se llama Ellen Burstyn, que es una actriz que ya octogenaria, sería la actriz más vieja, ¿sí?, de ser nominada a un Oscar, y creo que tiene hartas chances, no solo está nominada, sino que de competir por el premio. Pero creo que a ratos la película, eso, si bien las actuaciones son muy potentes, puede jugarle un poco en contra, porque me da la sensación de que se está buscando ese momento, incluso se esfuerza ese momento de tensión entre los personajes, que en el que decanta como una gran frase, un gran discurso, como un gran momento actoral de estos que salen reproducidos en estos clips cuando se va a dar el premio, ¿cierto? Y se mencionan a los nominados y se muestra un pequeño clip de la película. Como ese tipo de escena, creo que me parece que en este caso están un poco forzadas hacia allá. No quiero decir en esto que sea una película fallida, pero sí creo que desperdicia un poco una oportunidad de meterse más profundo en lo que significaba este caso particular, en lo que significaba, por ejemplo, el hecho del juicio mismo, que no está tan trabajado, o del conflicto que podría sugerir para la protagonista que haya un juicio hacia otra mujer por el fallecimiento de su bebé. Y por eso es que me genera ciertas dudas, más allá de que creo que va a ser una de las animadoras de la próxima temporada de premios, que se viene muy pronto con los Golden Globes, que si no me equivoco son a finales de febrero.
Muy bien, una película potente que nos traes, José, en esta oportunidad. Creo que la temática es un gran aporte también, ¿no? El tema del duelo, algo tan doloroso, cómo tratarlo, cómo enfrentarlo. Creo que en ese sentido el tema desde ya ofrece una propuesta, digamos, audiovisual digna de ver. Así es que, además con la actuación de Vanessa Kirby, José, que es tan talentosa y tan bellísima también la actriz, ¿no?, quien conocimos ya en The Crown y que ahora nuevamente se luce.
Sí, absolutamente, creo que es una actriz que está creciendo mucho desde su participación en The Crown y en algunas otras películas. Ahora estrena esta y que tengo entendido que tiene más estrenos en carpeta, que nuevamente la van a ubicar, yo creo, como una de las parte importante ya de las actrices más destacadas de Hollywood en el presente. Así que a seguir su trabajo también, que si no es ahora, sin duda pronto va a tener premios y más méritos.
Oye, la princesa Margarita, que tanto que sufrió en la primera temporada, no la dejaron ser feliz.
No, efectivamente, es un papel en ese sentido a ratos similar, pero efectivamente en esa primera temporada ya como que te padecía el hecho de ser la hermana de la reina y no poder hacer lo que quería, sino que estar obligada a no poder casarse con quien quería, a tener que seguir protocolos y todo ese tipo de cosas.
Ya pues, mi príncipe, muchas gracias por esta nueva entrega.
Perfecto, Richard, nos vemos la próxima semana.
Ya, pues nos seguimos encontrando, que esté muy bien, José. Chao.
Igual, chao.
Dicen que el tiempo guarda en las Bastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las pastillas, unas cuantas semillas que entrega una canción. Pero hay un lugar donde el olvido floreció. Guarda en polvo las pastillas, el tiempo unas semillas, quizás una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Buscan las hormigas por la tierra, migas, migas hasta ser un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción.